La intención del Ejecutivo es apoyar a sus ciudadanos en el reclamo de las propiedades expropiadas por los gobiernos de Fidel y Raúl Castro. Asistencia técnica Richie Pérez. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Es un placer una noche más estar aquí cerquitica de ti a través de mi programa Magdalena de Cuba. Gracias por todos los correos recibidos a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, y todos los mensajes de texto que además vienen llenos de muchísimo cariño a través de mi página oficial Magdalena de Cuba en Facebook. Hoy Cuba amaneció con pasos gigantes, y cuando digo esto es porque en varias partes de la isla activistas, líderes de la oposición dentro de Cuba y cubanos de a pie querían reunirse en varios puntos de la isla para protestar por el asesinato al joven cubano que fue asesinado en la ciudad de Guanabacoa de un disparo a manos de la policía revolucionaria, y que ellos querían protestar por la violencia policial de una manera pacífica. Esto ellos lo anunciaron, llevaban un par de días anunciando que iban a hacer esta protesta pacífica, y por supuesto sus casas amanecieron sitiadas de policías, de militares de la seguridad del Estado, a casi todos impidiéndoles salir de sus casas, teniéndolos presos en sus propias casas como si fueran calabozos. Pudimos ver muchísimos conectados en sus directas a través de sus páginas de Facebook, y de pronto estas directas ser interrumpidas, es decir, le cortaban la comunicación para que no pudieran transmitir. Todos estos operativos policiales en contra de la oposición, en contra de las personas que de a pie dicen: me cansé, quiero salir a protestar, estoy en contra de la injusticia, de la represión que estoy viviendo aquí en mi país, se hacen cada vez más visible y cada vez más constante, porque se dan cuenta de que el pueblo de Cuba está disgustado, que el pueblo de Cuba se está cansando y la olla de presión va a explotar. Y yo en la mañana tuve la oportunidad de que Carlos Samuel Oliva Torres respondiera una llamada telefónica que le hice cuando todavía te comunicabas en las redes sociales, bueno, te conectabas, perdón, y veías directas desde Cuba, la gente indignada, no he podido llegar, policías deteniendo a carros donde iban trasladados muchísimas de estas personas, como el caso de la periodista de Cibercuba, Iliana Hernández, como también sabemos que fue cortada la comunicación de Omar Ruiz Urquiola, quien trataba de conectarse a través de su Facebook. Vimos salir a Luis Manuel Otero Alcántara desde su casa, que decía: voy a salir y estoy rodeado. Por otro lado, Michael Osorbo y bueno, José Daniel Ferrer García en Santiago de Cuba, y mientras que su mujer en una directa estaba diciendo: se acaban de llevar a mi esposo y a mi hijastro, es decir, el niño de 17 años de José Daniel Ferrer. Operativo en toda Cuba, porque la dictadura, donde sí gasta muchísimo dinero, es en reprimir al pueblo cuando huele que este pueblo quiere lanzarse a la calle de manera pacífica a exigir por sus derechos. Ahí tengo ya la llamada que le hicimos a Carlos Samuel Oliva Torres en horas de la mañana, cuando recién se habían llevado detenido a José Daniel Ferrer.
Sí, el día ha transcurrido o va transcurriendo con un amplio operativo policial de la dictadura cubana, pues contra el pueblo, que se convocó para hoy con motivo del asesinato de Hansel por la espalda por un policía, un joven negro cubano residente en Guanabacoa, que como yo dije, fue asesinado, y pues la indignación por su muerte y la impunidad en que ha quedado el caso, pues ha hecho que el pueblo se convoque, y la Unión Patriótica de Cuba, que siempre apoya toda iniciativa en contra de la dictadura, en favor de la libertad de Cuba, pues ha dicho presente ya desde ayer.
Y se han unido, discúlpame Carlos, se han unido muchísimas personas que no son tampoco miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Sin embargo, a este llamado se han unido como artistas independientes. Hemos estado viendo, Tania Bruguera está detenida en La Habana, está detenido, bueno, salió Luis Manuel Otero Alcántara, que tampoco sabemos de su paradero.
Osorio fue
Marco
detenido
Osorio,
también.
le tumbaron las comunicaciones a Omar Ruiz Urquiola, que estaba reportando en vivo. Hemos visto desde Santiago también Ismaray Ortega, que no cesó de grabar y de estar en vivo mediante la detención de José Daniel Ferrer. Es decir, Rujana también en Santiago de Cuba, ¿cierto? Creo que fue una de las pocas personas que pudo llegar al parque donde ustedes habían dicho que se iba a hacer la manifestación pacífica.
Sí, hay pues muchas detenciones. La
Muchas.
Unión Patriótica de Cuba hasta ahora contabilizamos 10, son Ever Hidalgo, bueno, José Daniel y su hijo, Ever Hidalgo Cruz y su hijo Ever Luis, Ian Gamejel desde ayer fue detenido, Jaylis Torres Cruz, Cándido Chacón Puñales, Carlos Alberto Álvarez Rojas, Ismael Boric y María Josefa. Con todo esto hasta ahora, el operativo es amplio, es donde quiera que se encuentre un opositor en Cuba, ahí está el operativo, y en torno a los lugares donde se dijo que debían concentrarse las personas. En La Habana nos dicen que está militarizado la parte del Yara, hay pues camiones llenos de tropas especiales patrullando por las calles de La Habana, y es el sentir nacional hoy es ese amplio operativo policial que tiene el objetivo claro de decir: aquí no cambia nada, esto se mantiene tal cual, aquí no hay ningún tipo de derecho, y van a continuar o pretenden continuar en el poder bajo el terror, aterrorizando al pueblo de Cuba. Pero bueno, cada vez son más las personas que se suman y dicen basta.
Increíble, de verdad, que se esté tratando de hacer manifestaciones pacíficas y que ya sabemos de qué manera actúa la dictadura, Carlos. Pero lo increíble de todo esto es cómo sí pueden opinar ellos desde ahí, desde Cuba, cuando el tema de la desaparición, bueno, del crimen que se cometió con Floyd, este afroamericano negro, y cómo sí les permitían que hablaran y que la gente posteara, mucha gente con falta de conocimiento, por supuesto, de las cosas realmente. Lo que yo digo y lo que le expliqué, por ejemplo, a una amiga mía, Carlos, fue: en este país sí, un hombre blanco asesinó a un negro y se ensañó con él, pero en este país existen las leyes que van a enjuiciar a ese policía. Sin embargo, en Cuba, ¿qué está pasando con estos policías? Que además tengo entendido, el muchacho estaba tirado en el piso y le dieron un disparo por la espalda. ¿Qué exactamente? Nada justifica la violencia ni esta manera de matar a una persona indefensa que no tiene cómo defenderse por la espalda. Pero ¿qué exactamente? Ponnos en contexto rapidito, Carlos. ¿Qué pasó con este joven que ocurrió este triste asesinato?
Sí, mira, la versión de la policía es que dicen que el policía actuó en defensa propia, pero cuando se ha analizado las fotos que se han analizado del cadáver, que se pudieron tirar, porque hay que recordar que ellos maniobraron para incinerarlo rápidamente, con una justificación tonta de coronavirus y eso. El muchacho no tenía sospecha de coronavirus ni nada de eso, pero la cuestión es que se ve, de acuerdo al análisis de la fotografía, de que el tiro entró por la espalda. Entonces, la cuestión de legítima defensa es algo que hay que justificar muy bien, porque la legítima defensa, en primer lugar, para que se cumpla, tiene que haber proporción entre el ataque y la respuesta al ataque. Y en este caso, el muchacho estaba desarmado y el policía tenía, usó su arma. Es decir, no hay una correspondencia. Y por otro lado, también está que le tiró en una zona, que la zona, el tiro le entra por la espalda. Es decir, es la zona esta del tronco del cuerpo, que es la zona más peligrosa, donde están los órganos.
Donde te
Pudo haber
mato,
disparado
claro, donde
a
se
un
ma
pie, ¿entiendes?
claro.
O sencillamente haber tirado un tiro al aire, que estoy seguro que
Se hubiera tirado
eso
al piso, claro.
detendría la cosa. La cuestión es que lo mató a quemarropas ahí, y el régimen lo que ha hecho a través de sus sitios oficiales es justificar el proceder del policía. Esto aumenta la indignación, porque esto se trata de que ese policía debe ser llevado a un tribunal, en teoría independiente, y quizás después de eso, que digan que fue de legítima defensa. Pero ¿cómo, si no se ha analizado ante un tribunal todavía, van a estar defendiendo al criminal? ¿Entiendes? Entonces, eso solo pasa en un país como Cuba, que es una dictadura, no hay independencia de los poderes del Estado. La policía es un brazo del Partido Comunista, del Estado, de la familia en el poder, el fiscal, la fiscalía, el tribunal responden a esa misma familia que la Castro y ellos se mantienen gracias al terror que infringen al pueblo con la policía. Por tanto, no pueden ir en contra de su misma gente y por eso es que lo defienden aún sin haberse analizado en ningún tribunal ni nada. Esto lo que hizo fue disparar la indignación de las personas. Por otro lado, trataron de desprestigiar, de descalificar al joven diciendo que eran delincuentes. Ahora bien, los exhortamos también a que ellos publiquen la ficha del policía, porque estamos cansados de ver policías en Cuba que son delincuentes y
Sí.
que están hoy formando parte de la policía, es decir, con antecedentes penales, y por otro lado que tienen muchísimos reportes de violencia del pueblo, que lo han acusado, han estado en varios procesos acusados de abuso de poder y corrupción. Y en ese sentido ellos están claramente parcializados, imagínense cómo no va a crecer la indignación social. Y es lo que hemos visto, la convocatoria no la hizo ninguna organización opositora, se convocaron personas de la sociedad civil, jóvenes sobre todo, a protestar porque ellos están viendo de que la televisión cubana ponían las protestas en Estados Unidos y defendían las
Así,
protestas en
correcto.
Estados Unidos, y pues es obvio de que normalmente si tú defiendes eso, si se da
También
el
nos
caso en
permite,
Cuba, que la
claro.
gente lo haga de manera organizada y pacífica como se iba a dar. Pero bueno, tú sabes, la dictadura es la hipocresía estatificada, diremos, y pues ahí vemos la respuesta. Espero que esto también lo cubran ampliamente la CNN y todos esos medios que sean no, vamos a decir, y todos estos medios que han cubierto pues lo que sucedió en Estados Unidos. Esperemos que esto también sea cubierto de la misma manera, porque se trata de la misma causa, en contra del racismo y en contra del abuso policial.
Del abuso policial. Eso es increíble, Carlos, que esto haya pasado en los Estados Unidos, que Cuba haya aprovechado ese mal momento que le ha tocado vivir aquí a los Estados Unidos con este caso del señor Floyd, y que luego, pero no han pasado ni nada de semana, y esto también ocurre en Cuba para que ahora, fíjate, es como una prueba ahora, que es lo que tú acabas de decir.
Exactamente.
¿Por qué ahora no lo sacas tú en la televisión nacional? ¿Por qué no hacen un debate sobre el abuso policial que existe dentro de Cuba? Esto nunca definitivamente va a ser una opción. Y cambiando rapidito, dime de José Daniel Ferrer. Sabemos que José Daniel estaba preso domiciliario. ¿Cómo es esto de que a José Daniel le habían puesto un candado en la puerta de su casa? Ahí en
Sí,
la...
le pusieron un candado en la reja de su casa para que no saliera. Lo que pasa es que desde arriba, es decir, esta casa tiene dos plantas, donde él vive es arriba, abajo es la parte de los activistas, y ellos le pusieron un candado. Lo que pasa
¿Desde
es que la
cuándo José
reja,
Daniel tenía ese candado en la reja?
desde ayer amaneció con él.
Es decir, que no vio quién se lo puso, amaneció, estaban durmiendo y le pusieron este candado.
exacto.
Por eso es que se le ve a ellos en el video, en el Facebook
Están
Live, que
saliendo por encima de
están
la reja,
saliendo
sí,
por
es decir,
encima.
subieron al segundo piso y bajaron desde ahí. Y en cuanto bajaron, ahí mismo, pero es buena la imagen porque se ve el operativo de civil, del cual mucha gente siempre duda y dice, no, eso no son policías, eso es una exageración. Y se ve cómo inmediatamente ellos salen y llegan los carros de patrulla y cómo los vestidos de civil se
Sí,
abalanzan sobre ellos con
sí.
violencia y lo llevan a empujón y golpes hacia el auto de patrulla.
¿Y qué orden, qué dijo José Daniel si vuelvo a ser detenido? De nuevo nosotros sufriendo estas detenciones. Bueno, por supuesto que sufrimos diariamente todo lo que está pasando dentro de Cuba, cada preso que injustamente está dentro de las cárceles, pero yo creo que en este momento José Daniel, una vez más detenido, se alzan de nuevo todas las voces del mundo diciendo hasta cuándo, ¿no? Esta represión y qué
Sí,
será ahora de José Daniel
es muy
Ferrer.
preocupante todo esto. Veremos cómo actúa la dictadura. La dictadura nunca actúa sujeta a derechos, sino sujeto a intereses. Los intereses del Partido Comunista están por encima de la Constitución y de la ley. Y lo de la prisión domiciliar es algo que hay que ver realmente cómo ellos lo toman, porque, por ejemplo, él estuvo desde que salió de la primera prisión bajo licencia extrapenal, que también le limitaba a muchas cosas, no salir de la provincia o del municipio, a no salir del país, y sin embargo en muchas ocasiones es decir, él nunca respetó esto, pero el régimen tampoco aplicó porque sabe que lo que está haciendo es arbitrario y más bien es como un método de intimidación y demás. El mismo régimen le dio permiso cuando la administración Obama para que viajara fuera de Cuba, pese a que estaba bajo licencia intrapenal. Entonces hay que ver realmente si estamos en presencia de un cambio de actitud contra José Daniel Ferrer, si van a aplicar la ley y lo pueden cambiar la medida de 4 años de prisión domiciliar a la prisión normal, no se sabe. Veremos qué pasa, veremos qué pasa.
Dios mío, santo. Bueno, pues nada, pendiente a ustedes, de verdad, y ha sido un amanecer de este día, 30 de junio, que por donde quiera que poníamos las redes sociales, encontrabas un video de activistas, de personas de a pie que hoy quieren pedir un cambio para Cuba y que se demuestre que en Cuba no hay una gota de libertad, cuando de manera pacífica se han querido reunir y manifestar y no se les ha sido permitido. Hay un movimiento del ejército completamente en Cuba con un miedo terrible al como digo yo, a la protesta pacífica de estos líderes y nada, solo nos queda seguir y seguir haciendo visible la situación que se vive dentro de la isla. Muchísimas gracias, Carlos Amel Oliva Torres, líder juvenil de la UMPACU. Gracias por siempre estar ahí, por cada directa que ustedes hacen. Me imagino que todas las noches y hoy van a estar pendientes de todo lo que está aconteciendo durante el resto del día. ¿A qué hora se pueden comunicar con ustedes a través de YouTube? Carlos, danos esa información.
Sí, vamos a hacer otra transmisión a mitad de la tarde y pues en la noche si tenemos novedades.
Ok. Encontrándolo en el canal de YouTube de la UMPACU.
Sí, exactamente, en nuestra página oficial de YouTube y de Facebook también.
¿Qué le dices tú a la gente que nos están escuchando, Carlos? Al pueblo de Cuba, ese que dice, pero ¿qué es esto? Ya no aguantamos más, ya no podemos más. ¿Qué palabras le mandarías tú a ellos para cerrar tu
Bueno,
llamada?
decirle que estamos en un momento muy importante, que no se comporten de manera apática, que de lo que hagan hoy pues dependerá el progreso, dependerá el futuro de ellos y de sus hijos mañana, que se sumen a la lucha y que no permitan que todo el esfuerzo este que están haciendo un grupo valeroso de cubanos sea en vano.
¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Viva Cuba libre sin comunismo! Esto es en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Miren los represores como vienen en camino. Cómo se acercan todas las lacras. Pues mira al patrullero, otro patrullero para seguir reprimiendo. ¡Abajo la dictadura! ¡No más Castro! Una Cuba democrática que sea justa y próspera, no bajo la miseria y el hambre que vivimos. ¡Basta ya, pueblo! ¡Diga, basta ya! No les interesa. Ya estamos cansados de represión, estamos cansados de miseria, estamos cansados de hambre, estamos cansados de dictadores, estamos cansados de estar aquí metidos en la casa sabiendo que en cualquier momento sí. Ellos se metan aquí en tu hogar y te roben hasta el televisor de los niños, como me han hecho a mí. Basta ya. En este momento pueden ser torturados, estar torturando a mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, y a mi astro, José Daniel Ferrer Cantillo. Y no les interesa nada. En cualquier momento pueden entrar y como siempre, destruir, acabar, robar. Decía, vaya, la noche nos va a ser eterna y pronto va a salir el sol.
Era la voz desesperada de Ismaray Ortega, la doctora, miembro de la UMPACU y de Cuba Decide, desde Santiago de Cuba, en el momento que fue detenido su esposo José Daniel Ferrer. Esta mujer valerosa se mantuvo todo el tiempo en live a través de su página de Facebook denunciando lo que estaba aconteciendo en su casa. Vimos cómo detuvieron a José Daniel Ferrer y a su hijo, le entraron a golpe, los metieron en una patrulla. En fin, la voz de una mujer madre cubana desesperada, pidiendo, quiero un cambio, estoy cansada.
Espero que al recibo de estas líneas reflexiones sobre lo que has hecho. Y si todavía piensas que estás trabajando para la persona correcta. Estás equivocado. Presta atención. Hermano, no te das cuenta que están jugando contigo, que te están utilizando para implantar castigo. Los dirigentes viajando, viviendo, comiendo bien, llenándose la panza, y tú echándote al pueblo de enemigos. Ya se te olvidó que tú vives también en un barrio que igual se le va la luz y hay descontento a diario, que no hay leche para los niños, mucho después de los 7. No es culpa tuya, lo sé, la culpa es de los dirigentes, que con sus cuentos de la sierra y de sus dotes guerrilleros te hacen creer que merecen gobernar la isla un siglo entero. La gente ya no los quiere, ellos lo saben y tienen miedo. Por eso te están usando, para que le salves el cuero. Te exigen sin compasión y enfrentarte a tus paisanos. Tú estás para proteger al ciudadano, no al Estado. Si repetimos la historia, no salimos del pantano, porque estás actuando igual que un policía batistiano. El oficio que tú tienes es un oficio honrado, pero tú estás trabajando para un gobierno equivocado que te hace asustar a tu pueblo en lugar de protegerlo. En democracia tu sueldo sería 10 veces mejor pagado, pero a Castro no le conviene que tú sepas demasiado. Nunca te lo dicen todo para tenerte de su lado. Te mantienen engañado, casi los ojos vendados. Tú crees que todo está bien, pero estás equivocado. La gente quiere algo nuevo, quiere calidad de vida, tener internet en su casa, trabajo, carro, comida, que le paguen suficiente para sentir el progreso. Seamos honestos, hermano, tú también quieres todo eso. La gente a ti no te odia, sabe bien que te han usado. La guerra del pueblo es con los corruptos del Consejo de Estado, que son los que dicen mentiras que ni tú te las has tragado. Mira a tu alrededor y dime, ¿en qué hemos mejorado? Gracias al cuenta propista es que el pueblo sobrevive. Tú estás consciente de eso, entonces ¿por qué le prohíbes que nos venda lo que en ningún lugar del Estado se consigue? Tus vecinos pasan hambre por culpa de los que deciden. Si un ciudadano protesta es porque está disgustado de ver cómo prometen cosas y ninguna se ha logrado. Sale a la calle a exigir su derecho y termina golpeado. ¿No te da pena saber que tienes razón y verlo arrestado? Aunque seas policía, yo no te guardo rencor, porque tú y yo somos víctimas del mismo tirano opresor. La gente te necesita, ayúdala por favor. Cambiemos este sistema por algo mucho mejor, donde le sirvas al pueblo y arrestes al delincuente, al que mata o al que roba, no al que piensa diferente. Donde un ciudadano al pasar sin miedo te dé la mano, no porque eres policía, sino porque eres cubano. Cuestiónate tú mismo, hermano, como ser humano, como un hombre que tiene familia, no el policía que eres. Si amas a tu mamá, a tu esposa, a tu hija, pregunto, ¿estás de acuerdo en que maltraten las mujeres? No me respondas si quieres, pero piénsalo cuando estés solo. Tu corazón pon a prueba en nombre de los que amas. Piensa si te atreverías a maltratar a una dama que también ama a su esposo y lleva en su mano un gladiolo. Hermano, si hay algo que no comprendiste, vuelve a leer esta carta. Interiorízala bien. Tómate el tiempo que haga falta. Piensa si vale la pena buscarse enemigos por gusto, por defender un sistema injusto y lleno de jefes corruptos. Piénsalo bien. Atentamente, Marichal.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Aquí tengo un Twitter de Cubano Libre 46 que dice: urgente, brigada de contrainteligencia en el cine Yara. Me detuvieron y a los 15 minutos me dejaron que me fuera. Si me volvían a ver, sería detenido y multado, trasladado a la estación de policía. Y bueno, en Las Tunas, Lariusca Molina, enamorado, fue a salir de su hogar en dirección a una plaza pública para protestar también por el asesinato a tiros por la espalda del joven negro cubano Hansel Hernández en manos de la policía, y fue detenida. Seguimos viendo aquí muchísimos posts, de verdad, dice Félix Llerena: así opera la seguridad del Estado, el G2 en Cuba, así acaban de secuestrar al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien también sabemos que en el día de hoy estaba sitiada su casa, quien se dirigía al cine Yara a protestar pacíficamente contra el asesinato del joven Hansel. Verónica Vega, por otra parte, también dice: no puedo salir de mi casa ni a pasear a mis perros. Un agente de la seguridad del Estado nos informó en horas tempranas: tenemos derecho a permanecer en nuestro apartamento, pero si intentamos salir del edificio, él llama a la patrulla y nos arrestan. Tampoco tengo acceso a internet. En fin, confinamiento dentro del confinamiento, que es ya la pandemia. Mi corazón es libre y también mi conciencia. Dios bendiga esta isla. Estamos contigo, nuestra querida Verónica Vega, escritora y activista y defensora por la protección de los animales en Cuba. Así está mi isla. Y bueno, he encontrado otras cosas que también quiero compartir con ustedes en esta noche. Y es, por ejemplo, una de ellas es esta que me ha llamado muchísimo la atención. Dice: muere un joven cubano por impacto de un rayo mientras pescaba en la playa en La Habana. El pasado sábado, alrededor de las 3 de la tarde, falleció en La Habana un joven de 28 años tras ser impactado por un rayo mientras pescaba en una balsa rústica, popularmente conocida como corcho, durante el paso de una tormenta eléctrica. El joven residía en Tercera IA, La Puntilla, en el municipio Playa, en la capital cubana. Familiares y amigos y vecinos, conmocionados por el suceso, acudieron al lugar donde ocurrió su lamentable muerte. Una vecina dijo que lo describiría esencialmente como tranquilo y amigable. Ese muchacho jamás dio problema. Era de lo mejor del barrio, aseguró esta vecina. A mediados de agosto, en el año 2019, 5 personas murieron, de ellas 3 menores, por el impacto de un rayo durante una tormenta en la provincia de Mayabeque, al oeste de Cuba, según informaron este viernes pasado medios estatales. El accidente, que también dejó a otro niño herido, se produjo en la playa La Puntilla de la localidad de Santa Cruz del Norte, indica el diario estatal Granma en su edición digital. El periódico de Cuba recuerda que la isla es uno de los territorios más afectados por rayos en todo el mundo, dada la gran actividad eléctrica que caracteriza las tormentas en el país, según datos del Instituto Cubano de Geofísica y Astronomía difundidos en el 2018. Al menos 65 personas mueren en Cuba cada año por impactos de rayo, la primera causa de muerte por fenómenos meteorológicos en el país, con 1.682 fallecidos registrados entre 1976 y el 2013. Estos fenómenos son más frecuentes en los meses de verano debido al elevado calentamiento del aire en contacto con la superficie terrestre. Los especialistas de Cuba han recomendado a la población, entre otras medidas, que sigan las reglas 30-30, por la cual es preciso buscar refugio en un lugar seguro si se cuentan menos de 30 segundos desde la luz del relámpago hasta que se oye el trueno. También estipula que es seguro salir de refugio solo después de pasado 30 minutos desde el último trueno, dado que muchas muertes a causa de rayos ocurren después de que la tormenta haya pasado. Mientras que por otro lado piden ayuda para regresar a Cuba restos de joven que murió cruzando a nado la frontera. La familia del joven cubano Carlos Jorge Tomás Reyes, que murió tratando de cruzar a nado la frontera natural del Río Grande entre México y Estados Unidos, pide que la Embajada de Cuba en México le permita repatriar sus cenizas a la isla. Sus familiares en Miami están destrozados. Luego de conocer, nosotros pedimos por favor que la Embajada cubana responda a nuestros correos y llamadas para que nos den una visa humanitaria para mi primo, que en estos momentos está en México solo, pidió Joanis Márquez, prima del joven fallecido. Carlos Jorge perdió la vida a sus 23 años cuando intentó cruzar a nado el Río Grande desde México para llegar a suelo estadounidense en la madrugada del miércoles 24 de junio. Su muerte, tras días de estar desaparecido, fue confirmada este lunes. Su hermano Luis Carlos Tomás Reyes se negaba a creer que había muerto. Los dos amigos con los que Carlos Jorge se lanzó al agua lograron llegar, por lo que prefería creer que estaba retenido en inmigración de los Estados Unidos. Aquí están los otros dos muchachos que se lanzaron con él. Ellos dicen que se tiraron y dieron dos brazadas y se dieron cuenta de que iba a estar difícil porque no adelantaban, explicaron. Carlos Jorge y dos amigos que se lanzaron al Río Grande por la zona fronteriza de Reynosa en México el referido día. Sin embargo, nada se supo de él hasta este lunes, cuando la propia familia identificó el cuerpo y confirmó su muerte. Yo me di cuenta que se ahogaba, porque yo veía que él nadaba y nadaba y estaba en el mismo lugar y no pedía ayuda, relató Mario Antonio García, uno de los dos amigos que logró cruzar. Alex, el tercero de los migrantes cubanos, llegó primero a la orilla del lado estadounidense y, según dijo, volvió al río para salvarlo. Yo salí nadando de nuevo, me volví a meter en el río para tratar de alzarlo y me hundí a ver si tocaba el fondo, para ver qué tan lejos estábamos de la orilla, y le decía: Jorge, aguanta, aguanta. Pero el rescate fue fallido. Después de varios días ya se conoce el trágico final de Carlos Jorge. Las probabilidades de que siguiera con vida eran cada vez menores y terminó confirmándose lo que muchos temían. Joanis Márquez, su prima, había declarado también a la referida televisora que él se desesperó porque tenía corte y con el lío del coronavirus se la fueron posponiendo. Y a lo mejor él veía que alguna gente se tiraba y llegaban, y entonces pensó: lo voy a hacer y voy a intentarlo. Y ya ven el resultado, la muerte, la pérdida de un joven, de un hijo, de un hermano, de un amigo, y todo por la desesperación de un cambio de vida, por no querer vivir en Cuba. Qué cosa, ¿no? Qué triste. ¿Hasta cuándo nosotros los cubanos estaremos sumando tantas muertes, tantas víctimas del castrismo?
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha. Mientras que otro cubano aparece muerto en Uruguay luego de 2 semanas desaparecido. El cubano Pedro Escobar Carvajal, de 48 años, fue encontrado muerto en paraje Las Brujas, en la ciudad uruguaya de Canelones, luego de ser reportado como desaparecido hace 2 semanas de su casa, informó el medio local Subrayado. Escobar Carvajal estaba siendo buscado por la policía en zonas aledañas a su domicilio en camino por Portezuelo desde el pasado día 15 de junio, cuando desapareció sin dejar rastro. Fue un hombre de 60 años que caminaba por el lugar quien encontró el cuerpo del cubano. El fallecido tenía claros signos de una muerte violenta, por lo cual la policía científica y detectives de homicidio de la jefatura de la policía de Canelones han tomado el caso para investigación. Mientras que la persona que encontró el cadáver tuvo que ser trasladada al hospital por el impacto que le generó el hallazgo y en el centro asistencial murió de un paro cardíaco. Pero seguimos hablando de cubanos regados, buscando tierras de libertad, y son cubanos detenidos al intentar cruzar Uruguay hace apenas unos días, el 25 de junio. Un grupo de 6 migrantes cubanos fue contenido por las autoridades de Uruguay al intentar ingresar al país desde Brasil de forma ilegal. La media docena de hombres procedía del estado de Rondônia en el sur de Brasil y 2 de ellos resultaron positivos del coronavirus. Cuando se le hicieron las pruebas de rigor por parte de las autoridades migratorias, lo detectaron. Las autoridades de Uruguay manifestaron su preocupación ante la creciente llegada de migrantes cubanos en medio de la pandemia del COVID-19, que solicitan establecerse en condición de refugiados. El pequeño país de menos de 4 millones de habitantes ha sido uno de los pocos que ha controlado con éxito la pandemia llegada desde China. Los países sudamericanos se han convertido en una opción temporal para los cubanos que se van de Cuba buscando una mejor vida ante el cierre de los privilegios que daba la derogada ley de pies secos, pies mojados aquí en los Estados Unidos. Cubanos acusados de tráfico de droga también en Uruguay. 5 cubanos fueron detenidos esta semana en Uruguay por los delitos de posesión y venta de diferentes tipos de droga. El Ministerio del Interior del país sudamericano informó que 4 de los arrestados laboraban como repatriadores para una empresa de pedidos por aplicación y el restante también llegó a prestar sus servicios en este oficio.
La Candela.
Mientras que nos vamos a Cuba también, donde la policía cubana incauta 17 toneladas de maíz robado. Un cargamento robado de 17 toneladas de maíz en grano fue incautado por la policía cubana luego de que un camionero desviara su vehículo para apropiarse de la mercancía que había sido retirada del puerto de Cienfuegos proveniente del exterior. La televisión cubana informó en su acostumbrado policíaco nocturno que el cargamento llegó a la zona 2 del puerto de Cienfuegos y era transportado hacia la circuladora de materias primas y premezclas de la empresa productora de piensos del centro, pero el conductor desvió la carga a pesar de que el camión poseía un sistema de GPS para controlar la ruta hasta la finca Portilla en la frontera del municipio de Rodas con la cabecera provincial de Cienfuegos. Llegó la policía para incautar la mercancía que estaba siendo robada, aunque en la documentación todo quedaba resuelto a ojos del control de factura. Como consecuencia de las investigaciones, media docena de personas resultaron implicadas en los hechos. Ellos son el facturador, perdón, 2 custodios, el transportista y 2 receptadores. Sobre todos, pesa la acusación de receptación y apropiación indebida de los recursos del Estado que fueron importados ante la imposibilidad e ineficiencia de la agricultura estatal que no produce maíz. Como resultado de la venta en el mercado negro de las 17 toneladas de maíz, se ocuparon 150 mil pesos en moneda CUP. Por órdenes de la más alta dirección del país y el Partido Comunista en tiempos de pandemia, se han arreciado los controles policiales y la lucha contra la corrupción, exhibiendo esos hechos en cadena nacional, radio y televisión para mostrar escarmientos. Pero tras más de 3 meses, los ciudadanos siguen infringiendo la ley en busca de sobrevivir en un sistema totalmente fallido. Otros hechos de corrupción mostrados en el noticiero de televisión. Un robo a modo de adulteración del producto se descubrió por la Policía Económica de la provincia de Villa Clara en los almacenes de la empresa productora de alimentos EPPA. En la entidad estatal, un grupo de trabajadores estaba robando el aditivo enzimático que se emplea para realizar el pan. 3 toneladas de fertilizante para sembrar cultivos fueron el nuevo hallazgo de la policía cubana en un registro sorpresivo a un vecino del poblado La Fe en la Isla de la Juventud, según un reportaje televisivo en la emisión estelar del noticiero de la noche del jueves. Oye, tremendo entretenimiento tienen esta gente. Un operativo que también fue efectuado tras una llamada anónima encontró 75 sacos con el producto en una finca del segundo asentamiento de la población más importante del municipio especial.
La Candela.
Mientras que otro titular asegura en la prensa del régimen que la claria es un producto de alta demanda entre cubanos. Vamos para allá a ver lo que dice este disparate. En vez de potenciar o dejar que otros produzcan las carnes que tradicionalmente han formado parte de la historia culinaria cubana, el gobierno continúa fomentando la cría del pez claria. Eso para no hablar también de la cantidad de crías que tienen de ciberclaria, que son las que están metidas en todas las redes sociales, hablando sin parar de ofender, de defender un comunismo indefendible, un sistema que no funciona. Bueno, vamos a seguir para allá, vamos a seguir hablando de la claria, que dicen que es un alimento supuestamente de alta demanda entre los pobres ciudadanos de la isla, según publicaron en un periódico oficialista. Por esa razón, la estatal empresa constructora de obras de ingeniería Ecoin 12 construirá nuevos estanques destinados a este tipo de peces gatos de la familia de claria, cuyo aspecto y capacidad de permanecer vivos fuera del agua largo tiempo asusta. No es que ante el hambre las personas no sean capaces de comer clarias, pero si le preguntas a un cubano, seguramente dirá que a la hora de escoger prefieren comer un cerdo o, bueno, o un pollo que están disputado esta hora en las colas en cualquier parte, ¿no?, de Cuba. Lo único que ha quedado en el menú o soñar con los prohibidos trozos de res y masas de langosta. Eso es lo que elegiría un cubano. Y una nota triunfal afirma que la mencionada empresa estatal de construcción, mientras la ciudad patrimonial se derrumba, se dedica en medio de la epidemia del COVID-19 a trabajar en obras que deciden el desarrollo económico de Cienfuegos, entre ellas los estanques para el pez gato. Triste panorama para una ciudad marinera que antaño contaba con suficientes pescadores para dar alimento fresco a sus familiares. El ingeniero Reinaldo Camas Fajardo informó al medio de propaganda oficial que los desgraciados pejes es una inversión importante de un montón de más de 3 millones de pesos. La tarea de alto impacto al que se refiere no es otra que poner a punto un centro de reproducción de la claria, que según dijo el ingeniero, en el 5 de septiembre se reprodujo sin sonrojo. Es un producto de alta demanda a la población por su valor alimenticio. Ahora mismo reparamos estanques y canales de entrada y salida de agua en la presa Galindo, explicó Cama Fajardo. ¿Cama Fajardo se comerá las clarias estas? No sé, yo pregunto. El régimen promete que al concluir estas labores se incremente la capacidad en más de 150 toneladas de pescado para la población. Claro que no serán pargos, atunes, ni siquiera jureles. pero no queda en la presa Galindo el esfuerzo pro Claria. Para el mes de agosto, los primeros estanques tendrán valor de uso tras concluir los trabajos constructivos y entonces estaremos trasladando parte de la fuerza de la ECUI 12 para el centro de la cría de alevines de Palmira, ubicado en Arriete. Allí repararemos canales para con prosperidad asumir el trabajo que nos espera en Cumana y Agua, que no solo consiste en reparaciones, sino en la construcción de 7 nuevos estanques, labores que sin duda inciden en la producción de alimentos vital en las actuales circunstancias. El sistema estatal llena la barriga a los cubanos con promesas de Clarias a borbotones, mientras esta semana se supo que pese a la profunda escasez de alimento, la ineficiente maquinaria perpetuada por el castrismo provocó la pérdida en la provincia de Ciego de Ávila de unas 26.455 libras de carne que se pudrieron dentro de un frigorífico sin que se las pudieran vender al pueblo.
La candela.
Y me quiero despedir con un email súper lindo que me llega a través de mis redes sociales y es de un joven cubano que me dice: querida Magdalena, ante todo felicitarte por tu excelente trabajo. Soy un cubano que me vi obligado a emigrar a otro rincón del mundo porque en nuestro país, como a muchos otros, se me fueron también cortadas las alas. Me encantaría tener la oportunidad de algún día estar en tu programa de Radio Martí. Magda, soy un joven bailarín y coreógrafo cubano pinareño que con solo 24 años logró algo, pienso que significativo en mi provincia, con esfuerzo y sacrificio, formar y audicionar un elenco profesional de 12 artistas. Caso que, como sabes, en Cuba es algo difícil, pero la calidad de mi proyecto y de mi trabajo hizo que algunas personas se interesaran en él. Y tanto fue así que el subdirector del Centro Musical de la Música de Pinar del Río me expulsó de mi elenco, quedando bajo su dirección y me puso de paticas en la calle. Tanto esfuerzo y sacrificio tirados por la borda. Ni imaginas qué decepción. Pienso que la gota que derramó mi vaso para llenarme de valor y llenar mi maleta de esperanza y salir a recorrer el mundo. En el año 2015 viajé a Ecuador, donde resido actualmente. Este país me abrió las puertas y he podido retomar mi carrera. Fundé una compañía profesional llamada Tropicana Ecuador, con la que viajo por algunos países de Asia para trabajar cada año. Magda querida, pero no solo a mí se me ha cortado las alas el gobierno cubano. Ya no está permitido la salida de muchos artistas, en lo principal bailarines, a muchos países como China, Turquía y a otros países más, pues van por contratos privados y el gobierno les está prohibiendo la salida de la isla. Querida Magdalena, cuánta injusticia. Ya ni llevar nuestro arte y nuestra cultura a cualquier rincón del mundo se nos permite. Espero algún día poder conversar en tu programa radial. Saludos, muchos saludos de este amigo pinareño. Y aquí están los micrófonos de Magdalena abiertos para ti. Ya te escribí, te mandé mi número de teléfono, por donde te puedes contactar conmigo a través de WhatsApp. A nosotros también nos encantaría escucharte. A todos mis radioescucha, donde quiera que se encuentre, tenemos que luchar, nosotros los cubanos, porque sí existe un cambio dentro de Cuba. Y lo que más podemos hacer en este momento es denunciar constantemente la represión, la miseria, el hambre, la falta de libertad que vive nuestro pueblo. Les deseo a todos que tengan felices sueños.
Virgen de la Caridad, Dios te salve María, no permitas que la tempestad arrecie más, protege a Cuba en su agonía, Virgen de la Caridad, Madrecita de todos, Los cubanos te pedimos paz, libertad, trae más amor entre nosotros. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. Entre todas las mujeres, María, reza por todo tu pueblo, por los que ya se nos fueron y por los que están sufriendo. Apiádate, Virgen de la Caridad, Virgen del Pobre.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7340.